Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, como todos los domingos. Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Que estamos ahí para obedecer la palabra de Dios, para vivir para Dios, para hacer su voluntad de manera especial. Hay un salmo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es el Salmo 32. El Salmo 32 y el Salmo 51, ambos han sido escritos por David y van de la mano. Amén. Así que vamos hoy a predicar sobre el Salmo 32. Por favor, lo buscan por si hay que hacer alguna lectura o algo. Yo lo voy a ir verso por verso explicando. Así que le pedimos al Señor que se glorifique de manera especial, de manera grande en cada corazón y podamos vivir para el Señor. Hermano, no hay nada, para el cristiano no hay nada mejor que vivir para el Señor, serle fiel al Señor, obedecerlo en todo. Y eso produce un gozo en el corazón del cristiano que no tiene comparación con nada, hermano. Y David así lo expresa y dice que debemos cuidar ese gozo porque ese gozo se puede perder. Y es triste perder el gozo del Señor. Yo he conocido personas que perdieron el gozo del Señor. Yo conocí un ministro que perdió el gozo del Señor y un día me lo encontré y me explicó muchas cosas, ¿verdad? Y me dijo, llevo años tratando de reconciliarme con Dios. Estoy con el Señor una semana, dos semanas, y después me apago de nuevo. Me apago de nuevo, me decía él. Y estoy sufriendo porque yo amo a Dios de manera especial. ¿Quién ama aquí a Dios de manera especial? Amén. Qué triste sería encontrarse, ¿verdad?, en esa situación. Y un día yo fui a predicar a un sitio y cuando miré, él estaba allí sentado. Y yo lo saludé y él me hizo, estamos en victoria. Y yo entendí que su relación con Dios había vuelto a ser la misma de antes, hermano. Gloria a Dios. Y para mí fue un gozo increíble porque, se los digo, el que ha conocido el gozo de Dios debe cuidarlo con temblor y con temor de no perderlo. Amén. Vamos al Salmo 32. Se llama, le pusieron el nombre, La dicha del perdón. Yo busqué otro nombre para ponerle al título del mensaje, pero el que le pusieron en la Biblia está tan bonito, La dicha del perdón, que dije, caramba, pero ¿para qué buscarlo si ahí está? Y dice así, ¿verdad? El primer verso dice, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Cuando uno es bienaventurado, es más que feliz. ¿Quién aquí se siente bienaventurado? Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire, no hay nada más bonito en la tierra que sentirse perdonado por Dios. Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie aquí que no haya pecado. El único que nació y murió y nunca pecó fue Jesucristo. Y vino para morir en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Así que dice, bienaventurado, doblemente feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado cubierto. Amén. Nosotros heredamos de Adán, yo les voy a explicar esto, la simiente del pecado. Y esa simiente del pecado está dentro de nosotros. Cuando nosotros confesamos, creímos en el Señor Jesucristo, la simiente del pecado queda durmiente dentro de nosotros. Está ahí, Pero es tan grande la presencia de Dios en nosotros que esa simiente queda, no puede hacer nada, pero está dentro de nosotros. Si nosotros le falláramos a Dios, esa simiente del pecado se reaviva. ¿Me entendieron? Así que por eso es que tenemos que ser doblemente feliz, más que feliz, el saber que Dios nos ha perdonado. Pero hermanos, tenemos que cuidar la salvación de una manera tremenda. Pastor, ¿y cómo la cuidamos? Muy buena pregunta. Haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿cómo yo sé la voluntad del Señor? Muy buena pregunta también. Leyendo la palabra de Dios. Viniendo a la iglesia a aprender lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Hermano, y yo les digo una cosa, ¿cuánto nos gusta pedirle a Dios por nuestra economía, por nuestra familia, por todas las cosas? ¿Verdad que nos gusta eso? Nos gusta eso. Pero hermano, nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Qué triste, ¿verdad? Si vamos a tener ese Espíritu del Señor en nosotros, el Espíritu Santo, pues nosotros pienso que si Dios dio lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros también, la manera de recompensarle es vivir para Él, obedecerlo en todo. Y nos sentamos a arrodillar y hacemos la oración del yo-yo. ¿Quién conoce aquí la oración del yo-yo? La oración del yo-yo es yo necesito, yo quiero. Yo, hermano, y convertimos en una oración que todo es nosotros y nos hemos olvidado en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y no hacemos la parte que nos corresponde. Estoy cansado, no voy a la iglesia. Oiga esto. ¿Es así o no es así? Esta semana no voy a diezmar porque tengo otras obligaciones. ¿Es así o no vamos a hacer? ¿O no es así? Entonces, ¿cómo demostramos nuestro agradecimiento de la salvación si esperamos que Dios constantemente nos siga bendiciendo y nosotros no queremos responderle a Él? Si tengo ganas voy a la iglesia, si no tengo ganas voy, si quiero diezmar, diezmo, si no quiero diezmar, no diezmo. O sea que Dios tiene que cumplir conmigo, pero yo no tengo que cumplir con Él. Y por eso es que permanecemos muchas veces como cristianos raquíticos, que cualquier viento de doctrina nos puede tumbar, porque no nos agarramos de Dios, nos agarramos de lo que Él nos puede dar. Y decimos, ay, pero si Dios sabe cómo yo soy, Dios sabe que yo soy carne, Dios sabe que yo soy humano. Dios lo sabe mejor que nosotros, si Él nos formó. Y dice, no, pero Dios ve mi corazón. Si ve tu corazón, que eres vago y maceta. Ay, lo dije. Para nosotros maceta es tacaño, hermano, por si alguien no lo sabía, ¿verdad? Y Dios ve nuestro corazón y ve nuestra actitud y dice, qué pena que me haya salido tan vago. Y así me imagino que Dios se está mirando a los cristianos, que somos un solo lado, dame, 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 pero toma, ni en broma aparece. En lugar, hay un sitio donde Dios dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces la gente dice, ay, pero Dios sabe que yo tengo mis pecados, hermano. Pero eso no es la actitud cristiana. La actitud cristiana es irse de rodillas y decirle, Señor, como David oró a ti, yo quiero tener esa dicha del perdón. Yo quiero vivir una vida santa para ti. ¿Quién quiere vivir una vida santa para el Señor? Amén. Pues entonces, hermano, La parte del Señor está ahí, pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Dice el verso 2, bienaventurado, vuelvo otra vez, y dice doblemente feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oiga esto, es doblemente feliz aquella persona, siempre ponen hombre, ¿verdad? Pero incluye la mujer, incluye el joven, a quien Dios no culpa de iniquidad. Aquel que Dios dice, mira cómo está caminando José, está caminando como a mí me gusta. Pero no solo eso, esposa no ve, está caminando como a mí me gusta. Qué bueno es escuchar eso. Mire, cuando éramos chiquitos, yo recuerdo cuando mi mamá me decía, tu papá quiere hablar contigo. Yo temblaba, yo sabía que había hecho algo malo. ¿A usted no le pasa lo mismo? Óigame, pero qué bueno es que usted sepa que no ha hecho nada y tu papá quiere hablar contigo y usted vaya y lo abrace y le diga, dime papi, ¿qué pasa? Amén. Pero cuando usted ha hecho algo que no es agradable a Dios y dice, tu papá quiere hablar contigo, ya usted sabe que hay una diferencia bien grande. ¿Qué me irá a decir, papi? Yo decía siempre, si papi quiere hablar conmigo, que venga a la cama. Yo me ponía 20 almohadas alrededor, por si me daba con la correa. Y entonces yo practicaba como llorar, para que él pensara que me estaba dando duro. No se lo enseña a sus hijos, por eso lo mandamos a la escuela bíblica, para que no oyeran esto. Y yo lloraba, y yo cuando él se iba, pues yo me quitaba todas las armas. Es un truco, no sé de quién lo aprendí. Pero Dios no es así, Dios nos ve, Dios sabe, Dios conoce tu corazón mejor que tú. Dios nos conoce de manera especial. Así que David está diciendo la dicha de sentirse perdonado. Cuando uno se siente perdonado, se siente limpio. Se siente cerca de Dios. Se siente y dice, ay, qué bueno que yo puedo abrazar a Dios y Dios no puede abrazar a mí. Pero cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, es como caminar con mucho cuidado, que Dios no me oye. Es tiempo de que la iglesia empiece a caminar el camino del Señor. Cuenta todo lo que Dios te ha dado y cuenta cuánto tú le has dado a Dios para ver si qué proporción tiene, hermano. Ah, ¿qué está hablando la hermana Gloria? Yo voy después. Ah, si hoy yo estoy cansado, pues. Imagínense que Cristo hubiese dicho lo mismo. Yo estoy cansado, no voy para la cruz del Calvario. Y cogemos cualquier excusa, pero para pedirle a Dios, aunque estemos cansados, lo hacemos. Así que David cuenta esa bendición tan grande de sentirse salvo. Pero entonces ahora nos va a relatar cómo él empezó a caminar para atrás y lo que Dios le había dado empieza a perderlo. Cometió dos pecados grandes. El primero, ¿cómo se llama? Betsabé, la mujer de Urías. Él estaba paseándose por la azotea y vio a esta mujer bañándose. Y miró así. Y dijo, no, yo no debo mirar eso. Aunque pensándolo bien, una segunda mirada no afecta. Y viró y miró. Y le gustó. Y se quedó. Y la invitó que viniera donde él. Pero él no sabía que esa mujer iba a quedar encinta. Y era casada. Y vamos a ver cómo un pecado lleva a otro pecado. Y cada vez que lleva a otro pecado, es un pecado más grande. Dice, ¿ahora qué yo hago? Pues déjame mandar al esposo a la guerra y que lo maten por allá. Y así lo hizo. Ya solamente en el adulterio, ahora también tenía, como dicen en mi país, en sus costillas, un asesinato. Y aquella bendición tan grande del perdón de pecado que Dios le había dado, empieza a desaparecer de su vida. Ahora en vez de alegría, tiene tristeza. Ahora en vez de felicidad, tiene coraje. Ya no se lleva con la gente, porque el pecado trae todas estas cosas. Y él empieza a contar. Y dice, mientras callé, dice el verso 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No le confesaba a Dios su pecado, pero el pecado lo estaba matando por dentro. El pecado lo estaba matando por dentro. Yo conozco gente así, hermano, que el pecado los transforma. En vez de verse sonriendo, se ven con unos rostros amargados, hermano. Que si usted se le acerca mucho, está le ladra. Mi país le dicen careperro, ¿verdad? Y es así, hermano. Dice, mientras callé, ¿qué cayó él? El arrepentirse e ir a los pies de Dios y decirle, Señor, yo quiero estar como yo estaba contigo, que yo era doblemente feliz, yo quiero volver a eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué trajo el pecado? Quebrantamiento. ¿Qué trajo el pecado? Lamento. El que ha conocido a Dios y está caminando fuera de la voluntad de Dios, usted lo que oye en vez de alabanza son quejabanza. Va a hablar con Dios y lo que hace es quejarse. Dice el verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga esto, él dice que él estaba como un roble, verde, fuerte, pero de momento, al separarse de Dios, empezó a sentirse seco, seco. Porque el que ha conocido a Dios y se aparta de Dios, está muerto por dentro. O si no está muerto, es una muerte lenta, que vamos sufriendo hasta que decidimos volver a Dios. No deje que le llegue el tiempo donde ya no haya más oportunidades. Mientras estemos aquí y no hayamos faltado al Espíritu Santo, tenemos esa gran oportunidad en nuestras vidas, hermano, de volver otra vez a los pies del Señor, de volver a decirle, Señor, necesito tus abrazos, me hace falta el calor de tus manos en mí, Señor, abrázame. Y si no nos hemos reconciliado, el Señor nos va a decir una cosa, te falta. Arrepiéntete. Y dame el lugar que yo necesito y que merezco. Yo tengo otra. Manera de ver estas cosas. Y dice así, yo lo voy a leer también los primeros 4 versos. Dice, feliz es el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras yo confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. Un cambio drástico, hermano. estando con Dios y haber conocido a Dios y darle la espalda a Dios. Pero es que a nosotros nos gusta jugar a veces con las cosas del Señor. Yo les voy a decir algo, mire, ahora usted se tiene que imaginar algo. Vamos a imaginar que esto es un círculo aquí y que yo estoy dentro del círculo o estamos nosotros dentro del círculo, ¿verdad? Mientras usted permanezca en el círculo, la gracia del Señor, la salvación está con usted porque usted le fiel al Señor, usted se arrepintió, usted le declaró sus pecados y ahora está viviendo con Dios. Pero usted sabe como que nos gusta vivir a nosotros de esta manera. ¿A qué no me coge? Y queremos sacar un pie del... ¿A qué no me coge? ¿A qué no me coge? ¿A qué no me coge? Un día nos descuidamos, ¿a qué no me coge? Y te llevaron. Y nos pasamos, hermano, con nuestra conducta, retando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y déjeme decirte, Dios pide cuenta. Pero llega el verso 5, y a mí este me gusta. Mi pecado te declaré. Esto se llama confesar, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él sabía, él conocía cuál era la solución a su condición. Y dijo, si yo sé esto, ¿por qué no lo he hecho antes? Mire lo que dice en Proverbios 28:13, hermano Junior. Proverbios 28:13. Lo puede usted buscar también. Hermano Junior lo va a leer.
Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Oyó eso, el que encubre sus pecados, ¿qué le pasa, hermano Junior? No prosperará. Mas el que los confía, que se arrepiente y los confiesa, ¿qué dice? Alcanzará misericordia de Dios. ¿Por qué caminar, hermano? Usted sabe cómo usted caminaría más fácil, sin llevar ningún peso encima, llevando dos sacos de cemento. ¿Cómo usted caminaría más fácil? Sin llevar los sacos de cemento. ¿Qué son los sacos de cemento? Es igual al pecado que nos hace pasar estas cosas. Miqueas 7:19. Si usted tiene un hijo, no le ponga Miqueas, porque le va a decir Miqueas. No lo entiende los que no son puertorriqueños. Dice, uno que Miqueas es uno que no hace nada. Para los puertorriqueños, dice mi amada esposa, que es la voz de mi conciencia. Ahí la oigo. Miqueas 7:19. Mire lo que hace Dios con nuestros pecados. Hermano Junior, no me diga que usted trajo la Biblia de Walmart. Espérate, no, si ya Junior está, lo que le falta es buscarlo. Si usted quiere gloria, lo lee y después usted lee el próximo. Amén. 7:19.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Oiga eso, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué más dice doña Gloria?
Sepultará nuestras iniquidades.
Sepultará. ¿Qué quiere decir sepultará? Si está en el mar, pues echarla a lo más profundo. ¿Sí? ¿Qué dice después?
Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y después pone un letrero que dice, prohibido pescar pecados. En otras palabras, que no volvamos. A repetir, hermano, vivir separado de Dios una vez a uno ha conocido a Dios, es terrible. Ya usted verá ya mismo cómo Dios lo compara. Así que dice El 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. Es bueno, es bueno. La Biblia dice que hay un solo pecado que Dios no perdona. Y yo siempre digo que hay algo también que Dios no perdona. El pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El otro pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Si usted sabe que es pecado y usted no lo confiesa, no puede haber perdón. ¿Me entendieron o sí? ¿Pueden hacer así? Ok, gloria a Dios. Amén. Así que tenemos que tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro y ver aquello que hemos hecho que no le agrada a Dios e irnos de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y Dios te va a decir, te oigo, sigue, te escucho, sigue. Y el resto. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigue, que me gusta cuando vienes a mí. Qué bueno es Dios, que nos oye siendo aún pecadores. No es como nosotros que nos enojamos y no, dile que no lo quiero ver. ¿Somos así o no somos así? A veces nos enojamos hasta con la familia. Yo he escuchado de hijos que no quieren ver a sus padres, ni padres que quieren ver a sus hijos, ni hermanos que se quieren ver. Qué triste, ¿verdad? El verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Oiga, eso, entonces eso quiere decir que hay un tiempo, ¿verdad? Donde no podemos ser oídos, ni puede Dios ser hallado. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, hermano Junior. Isaías 43:2. Amén. No digas eso, hermano. Es que la Biblia está lenta. Tú no, tú eres rápido. 43:2, ya la iglesia lo está buscando, y el hermano Union también lo está buscando. ¿43:2 lo encontró, hermano?
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Oyeron eso, hermano. Mire cómo dice el verso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Dios dice, si pasas por el fuego, si pasas por el agua, nada de eso te va a afectar porque yo estoy contigo. Porque yo soy Jehová, tu Dios. ¡Aleluya! Hermano, qué promesa tremenda tiene Dios para su pueblo. Hermano, ya que está ahí, hermano, Isaías 55:6-7. Esto lo conocemos, esto yo lo leo un domingo sí y el otro también. Así que escúchelo para que vea.
Amén. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Amén. Amén. ¿Cómo es que empieza la primera palabra?
Buscad.
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase. ¿Qué quiere decir volverse? Mira, yo voy así y me voy a volver al púlpito. ¿Qué tengo que hacer? Esto, ¿verdad? Dale un about face, como lo llaman en el ejército. No podemos seguir una vida de pecado, porque no agradamos a Dios. Y aquel que ha agradado a Dios y ha conocido a Dios, sabe que no podemos vivir así. El 7 dice, oiga esto, hermano, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David sabía todas estas cosas, hermano Junior, Salmo 6:2, verso 7. David sabía todas estas cosas, pero llegó un momento en que se le endureció el corazón y se le hacía difícil declararlas, se le hacía difícil confesar su pecado, al punto que él quiso obrar por su cuenta. Le quitó a la mujer a Urí y después mandó a matar a Uría. Él quería por su cuenta, conociendo el corazón de Dios. Hermano Junior, ¿cómo dice?
Amén. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Oye eso, en Dios está mi salvación, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La iglesia tiene que refugiarse en Dios, que es donde único estaremos, hermano, a salvo. El enemigo no se va a cansar de lanzar dardos de fuego para separarnos de Dios, pero vamos a refugiarnos en Dios para que cuando los dardos lleguen, sean apagados y no afecten nuestra vida espiritual. Cristo viene pronto y hay que tener y mantener el gozo de la salvación, hermano. La salvación trae gozo. Vamos a ver quiénes están aquí gozosos con la salvación. ¿La ven? Hay gente que me ha dicho, sí. El gozo de la... Cuando usted está con gozo, ¿qué es lo primero que hace? Se sonríe, ¿verdad? ¿Quién está aquí gozoso de la salvación?
Amén.
Amén, hermana Wanda. Ella está bien gozosa, mire cómo se ríe. Así que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Qué tremendo. Ahora, fíjese, el 5, yo quiero volver porque le pasé por encima un área que a mí me gusta. El 5, vamos a volver y después vamos al 8. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. No es a ningún hombre. Usted no tiene que meterse en un cuartito para decirle que ha pecado. Usted abre el corazón, levanta las manos al cielo y dice, Señor, perdóname. He pecado contra ti. El hombre no tiene la potestad de perdonar pecado. El único que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros fue Jesucristo. El único que puede perdonar pecado. Por eso dice, mis pecados declaré a Jehová. El único que tiene la potestad para perdonarnos. Amén. No es otro hombre. Es Jehová. Entonces, aquí viene una comparación que nos gusta mucho. Dice el verso 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga esto, hermano. Dice que nos va a hacer entender. ¿Entender qué? El beneficio de la salvación, lo que costó la salvación, lo que es una vida eterna con Dios, porque todo el mundo va a pasar una vida eterna. La diferencia es dónde la vamos a pasar. Si usted está con Dios, ¿la pasaremos dónde? Ay, estoy predicando a los mudos, espérate. Si usted está con Dios, ¿la pasaremos dónde? En el cielo. ¿Y si no está con Dios? Oiga, preocúpese. Hoy es día de lavar, no los trapitos sucios, sino el corazón, para que estemos preparados para cuando llegue ese momento. Uno no sabe si es hoy, uno no sabe si es mañana, uno no sabe si es pasado. Uno tiene que andar hoy preparado, mañana preparado, pasado mañana preparado. Esperando ese día. Amén, gloria a Dios. Así que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios God is watching you. Dios nos está mirando constantemente. Salmo 119 y verso 33. Después se lo voy a leer en la otra versión para que lo escuche completo.
Amén. Y dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin.
Oye eso, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El tiempo ya de que dejemos vivir para nosotros y empecemos a vivir para Dios. Este es el tiempo ya que nuestra oración cambie y que nuestra vida también cambie. Y que pongamos a Dios en el lugar que le corresponde. Dios no es segundo de nadie. Dios es lo primero en nuestras vidas. Yo no soy el primero, Dios es el primero. En cada hogar Dios es el primero, en cada familia Dios es el primero. En el presupuesto suyo, Dios es el primero. ¿Quién me entendió?
Amén.
Amén. ¿Qué quiere decir el presupuesto tuyo? ¿Ah? Economía de uno. ¿Pero qué más quiere decir? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al diezmo? El tiempo es tuyo. Nosotros queremos hacer con el tiempo lo que... Yo voy para allá y nos olvidamos de Dios, hermano. Así que dice que nos va a hacer entender. Vamos a ver cómo nos hace entender. Vamos al verso 9. Mucha gente le gusta este verso, yo no sé por qué. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay gente que hay que estar constantemente, ve a la iglesia, hay que esta gente que está constantemente, mira, hoy es domingo, mira, hoy es el día del diezmo, mira, no lo gaste, mira. Yo trabajé una vez en una compañía, yo era contador, y había una persona allí que había ido a auditar, era auditor externo, y había ido a auditarnos, y un día yo lo oí llamando al banco, porque él estábamos delante de todo el mundo allí, él llamó al banco a hacer un préstamo. Entonces le dijo: ¿hay alguna razón por cual tú estás haciendo el préstamo? Y él dijo: llevo días sin dormir y no he diezmado y yo quiero hacer un préstamo y pagar todos mis diezmos atrasados. Y yo dije: qué morón, dije yo, porque yo no conocía las cosas de Dios, hermano. Pero cuando conocí a Dios, yo me di cuenta de la importancia, cómo Dios nos prueba. Si en lo poco no podemos ser fieles, si no podemos dar un 10% de nuestro salario en eso, no podemos, hermano. ¿Qué va a esperar del otro 90%? ¿Qué va a esperar de nosotros? Si en lo mínimo no podemos serle fiel, ¿cómo podrá Él darnos cosas más importante si no somos pies? A veces tratamos de caminar y no podemos. Ay, siento los pies como si los tuviera amarrados, porque en lo poco no puede ser fiel. ¿Cómo puede ser fiel en lo mucho?
Amén.
Nunca te pondrán lo mucho, porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no te pondrás, no podrás. Amén. Y así, hermano, nosotros somos tan y tan desobedientes, pero hay una cosa que es buena, después que sea de allá para acá, es bizcocho de tití. Señor, dame. Nosotros nos gusta mucho el sandame, pero San Tomás no nos gusta. ¿Es cierto o no es cierto? Así que dice: no seáis como el caballo. ¿Usted leyó el 119, 169? El 169, el verso 169, hermano Junior.
Amén. Dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra.
Dame entendimiento conforme a tu palabra. Hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Señor, dame entendimiento. Señor, explícame esto. Señor, ¿cuál es la importancia? A ti no te hace falta el dinero. No le hace falta si él es el dueño de la plata. Pero a Dios le hace falta ver tu corazón. A Dios le hace falta ver tu corazón. A Dios le hace falta ver tu corazón. A ver dónde está tu corazón. Si Dios es primero o no es primero. Yo he conocido gente que dice, no, yo no voy a diezmar para que el pastor no cobre. Mire, si la iglesia no le paga, el que le paga al pastor es el Señor. El que le paga a este pastor es el Social Security. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, oiga esto, hermano, a mí yo leo esto y me paran los pelos. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dice que muchos dolores habrá para el impío. Así que Dios nos quiere piamente, no impíamente. Y el hermano Junior va a leer el Salmo 37, verso 34, para que usted lo busque también, 37, 34.
Amén. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.
¿Oyeron eso? Sé fiel a Dios, guarda, espera. Jehová tiene un tiempo, pero mientras tanto, séle fiel con todo lo que tienes. Séle fiel con todo lo que tienes, con tu tiempo. Hay gente que ni ora, hermano, está en la iglesia y ni ora. Y si no ora, menos minutos, hermano. Ya conoce mi sistema. Y se me adelanta. Si no ora, como usted quiere, minuto. ¿Verdad? Y termina diciendo, ya David pasó por el momento, se encontró culpable, pero encontró que la solución es ir donde Dios, no es ir donde la gente, no es nadie te puede perdonar. El único que te va a entender y te va a perdonar se llama Jehová de los ejércitos. Gracias. Se llama a Dios, y la iglesia tiene que ir constantemente al Señor y decirle, Señor, mira mi corazón, perdóname, ayúdame, yo quiero vivir para ti. Hermano, y cómo el enemigo es sabio. Ha metido las cuestiones electrónicas, ha metido los juegos estos, que hermano, es una cosa increíble. Cómo ha metido tantas y tantas cosas que te quieren robar el tiempo para que no vaya delante de Dios. Hermano, cómo, mire, una de las cosas que está acabando con esta sociedad se llama el Facebook. No sé si sabe lo que es eso. El Facebook está acabando con esta generación, hermano. Estamos más pegados al Facebook que a la Biblia. Ay, yo tengo la Biblia en mi computadora. Yo también. Ahora, de que la lea otra cosa. Yo tengo la Biblia en casa, mira. Así que la lea es otra cosa. A mí una de las cosas que me gustaba mucho era cuando yo tenía una oportunidad de hablar con mi papá, que no eran muchas. Pero cuando yo tenía, él daba órdenes, hacía muchas cosas, pero yo sentarme a hablar con él era para mí importante. ¿Quién ha pasado por esto? Sentarse con papi y oír a papi decir cosas. Hermano, yo decía, wow, si yo algún día tuviese ese conocimiento, si yo algún día pudiera. Yo me sentaba con papi, después que se puso mayor, tenía ya casi 90 años. Un día fuimos a Puerto Rico y lo grabamos, Gloria y yo le hice preguntas que tenía en mi corazón hacerle, y las tengo en un video y nunca las he querido ver. Pero no porque me afecte, sino que no sé ni dónde puse el video. No es que papi no fue importante para mí, lo fue importantísimo. Pero yo tenía otras cosas y era vivir para el Señor. Y en aquellos entonces, ¿verdad? Eso no hace tanto. ¿Cuánto hace de eso? ¿Verdad? Como 15 años. Amén. Y Gloria fue la técnica que grabó. A lo mejor ni salió, por eso es que yo no lo estoy buscando. Después que terminó me dijo, ¿qué quiere decir, Don? Y yo le dije, ¡ay, Señor! Así que alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Ahora yo se lo voy a leer en otra versión. Yo quiero que usted la escuche. Porque esta versión como que es más... ¿Más qué? Fácil de entender, dice Gloria. Ok. Dice, feliz el hombre a quien sus culpas y sus pecados le han sido perdonados por completo. Porque Dios no perdona a media. ¿Quién sabía eso? Amén. Han sido perdonados por completo. Dice, feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles, oiga bien, los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio. Me proteges del peligro. Me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o como el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Gloria a Dios. Bueno, yo leía eso y verdaderamente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hermano, mire, yo quiero decirle, algunos deben decir, Señor, yo te quiero buscar. Si te he fallado en algo, yo quiero hoy echarlo para allá. Yo quiero volver otra vez a tener la comunicación en cuanto a oración, el arrepentimiento y todas estas cosas. Yo quiero volver. Yo quiero volver otra vez, Señor, a oír tu palabra y que tu palabra me traiga consuelo, que tu palabra me traiga confort, que la mano de Jesucristo en mi vida sea una realidad. Y que yo no venga a la iglesia por venir, yo venga porque vengo a servirte a ti, porque yo vengo a buscarte a ti, porque tú eres mi rey, mi Señor, porque tú eres mi vida y ya es tiempo de que yo tome una decisión seria en cuanto a mi vida espiritual y te ponga a ti primero sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. La casa es bonita, pero un día a lo mejor ni tú la tienes, ni te la puedes llevar contigo. ¿Quién sabía eso? Tus hijos, tú los quieres mucho, Pero qué mejor quererlo viéndolos salvos y sirviéndole a Dios, hermano. ¿Verdad, Nelly? Amén. Qué bueno es tener hijos que vengan contigo a la iglesia y se sienten. Yo veo todos estos nenes. La nena de la última allá me ve a mí, corre y me abraza tan contenta. Y yo digo, wow, qué tremendo si pudiéramos ir así en los mayores, ¿no? Pudiéramos ir al Señor corriendo y abrazarlo. Yo lo voy a hacer, ¿tienen 2 minutos? Yo lo voy a hacer una, yo antes tenía muchas visiones, pero yo lo voy a contar una. Si se la he contado antes, pues diga que es un rirrón, que es nueva. Vamos. Yo estaba así y de momento vi un castillo precioso y vi unos jardines alrededor con unas flores que yo no puedo explicarte, la imaginable, la belleza, el olor, el porte de aquella flor. Yo no puedo decirle a ustedes lo preciosa que eran. Entonces empezó a llegar gente y gente y gente a ese castillo. Mucha gente se quedó afuera mirando las flores porque eran preciosas. Otros decidieron entrar y cuando entraron había un comedor inmenso con los manjares más sabrosos que usted se puede imaginar. Y mucha gente se sentó allí y empezó a comer y a comer y a comer. Y entonces había una puerta estrecha. Yo dije, Señor, yo quiero saber lo que hay en esa puerta estrecha. Y seguí, abrí, y ahí estaba el Señor. Y yo le dije, Señor, de tanta gente, ¿por qué aquí hay tan pocos? Me dijo, porque la gente está entretenida con las cosas del mundo y no quieren buscarme. Esa experiencia la tuve yo. Y yo entendí cuán celoso es el Señor con sus hijos. Dios te cela, Dios te ama y Dios quiere que tú le busques de manera especial. Dios quiere que tú abras tu boca y le des la gloria a Él. Él quiere ocupar el primer sitio en tu corazón. Él quiere vivir para ti. Tiempos difíciles, no dejes que el entretenimiento te separe de Dios. Si hay alguien que quiera volver a esos tiempos en lo que cantamos una canción, piénselo, y si se pone de pie, queremos orar por usted. No se vaya de aquí cargado, deje las cargas al Señor y vamos a vivir. Mientras tanto, vamos a cantar una canción. Amén.
Levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz. Levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te cuánto te en momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
Gloria a Dios, gloria a Dios. Como estamos casi todos de pie, levanten las manos los que quieren que oremos.
Gracias, Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Levante la mano al cielo, hermano. No le importa que ensucie el techo. Levante la mano bien alta. Gloria a Dios, aleluya, santo. Padre santo y Padre bueno, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos hablado, mi Dios amado, de cómo andar delante de ti, mi Dios amado, libre de pecado, agradable a ti, Señor. Y el pueblo ha respondido, Señor, con hambre por tu palabra, hambre por hacer tu voluntad y deseoso, Señor amado, de estar junto a ti, mi Dios amado. Padre, yo te pido desde lo más profundo de mi corazón, mi Dios amado, que en tu misericordia, Señor, escuches nuestro clamor, escuches nuestra oración, mi Dios amado, escuches nuestro arrepentimiento, mi Dios amado, aleluya. Que sabemos que toca tu corazón en misericordia, en bondad y en amor. Señor, glorifícate de manera especial, de manera grande y de manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, no sigamos caminando como veníamos, mi Dios amado. Que empecemos a caminar como a ti te agrada, haciendo tu voluntad, mi Dios amado. Viviendo para ti en todo momento, Señor amado. Porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto a buscar una iglesia que te sirva, una iglesia que te busque, una iglesia que desee en lo más profundo de su corazón que tú habites en ella, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre, de manera especial, de manera grande y de manera poderosa. ¿Por qué, Señor, decimos una iglesia que te sirva? Porque no, lo que no sirve, tú lo puedes hacer nuevo. Tú lo puedes transformar. Tú puedes hacer tantas cosas en nuestras vidas, Señor amado. Por eso, Señor, creemos en ti. Y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, perdónanos, Señor, guárdanos. Sé con nosotros todo el tiempo, Señor. Y que te busquemos como nunca antes, Señor. Como nunca antes te busquemos, Señor. Gracias, Padre. Y ahora vamos a salir para nuestros hogares y te pedimos, Señor amado, que tú nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salúdense, por favor. Saludaos los unos a los otros en el amor de Cristo. Gloria a Dios Santo.